Soliloquio.
Buen día, planeta Tierra, Daniel Rosas de este lado. Caballeros, yo quería tener solo un hijo. Ya saben, darle todo solo a él, la mejor educación, diversión, y que me mantenga y cuide cuando yo llegue a la vejez. Porque así lo dice la sociedad. Nah, obviamente no. Pero bien dice la sabiduría popular que una cosa es lo que uno anhela y otra la realidad que nos toca. En la emoción del primer hijo olvidé que había que cuidarse para que no llegara el segundo y pues, ya saben, donde uno pone el ojo pone la bala. Así que ya con mi segunda bendición en camino, junto con la mamá de mis hijos, la parejita por cierto, fuimos ya con su ginecólogo a que me dijera cómo hacerme la vasectomía. Así como lo escuchan, fui con el doctor de las mujeres para preguntarle cómo hacerme una operación. Una operación que tiene que ver con hombres, o es lo que creemos. Para no aburrirles, solo diré que nos convenció de mejor confiarnos de un buen método anticonceptivo. Y bueno, pues yo creo que mi hija, la menor, va a cambiar el mundo porque con todo y la protección vino a este mundo. Y si no he sido claro, me refiero a que por supuesto ahora tengo tres hijos. O hijas. Por cierto, supongo que se van a disputar ellas la maravillosa tarea de cuidarme cuando sea viejo, sobre todo después de que no los abandoné por irme por cigarrillos. Ya hablando en serio, al tener ahora tres herederos, ya ni le pregunté al doctor. Le exigí que me dijera cómo hacerme la vasectomía. Y solo en caso de que se lo estén preguntando, la respuesta es sí. Otra vez fui con el médico de mujeres. Un sábado por la mañana estaba llegando a la clínica del Seguro Social y como decía antes, una cosa es lo que uno anhela y otra lo que la realidad nos toca. Porque yo esperaba que me tuvieran listo un quirófano, digo, pues iban a operar a mi sacrosanta parte. 100% viril entonces, por cierto. Y el caso es que para mi sorpresa, la vasectomía la hacen en un consultorio normal, en el que en cualquier momento alguien puede llegar, abrir la puerta y percatarse de que un médico te está manoseando el orgullo. Ya sé que la pregunta que tienen en la cabeza es ¿cuánto duele? Y les diré que la vasectomía no duele en realidad nada. Pero la inyección, antes de la vasectomía, la anestesia es otra cosa. Tras pedirte que te desnudes de la cintura para abajo, llega la enfermera, te pide que levantes tu monstruito para dejar la zona libre al procedimiento, así te dice. Corte A, entra el doctor con una jeringa en la mano derecha y con la izquierda te acomoda una zarandeada que... Bueno, imagínense. Ese es el procedimiento previo a la anestesia y a la vasectomía. Lo que sigue se los voy a contar más adelante, ya que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿En qué consiste exactamente la vasectomía? ¿Es reversible? ¿Afecta la erección? ¿Dejamos de eyacular? ¿Se nos adelgaza la voz? ¿Se nos cae el vello? Bueno, pues para derribar o confirmar esos mitos, hablaremos con la doctora Eugenia Victoria Ley Alfonso, coordinadora de programas médicos y planificación familiar del IMSS. ¿Qué? ¿Me acompañan?
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos.
Doctora, lo primero que le preguntaría es, en su experiencia como quien ha practicado ya muchos de estos procedimientos, ¿cómo estamos en México en cuanto pues, a las cifras, la gente, los hombres, si estamos acudiendo cada vez más a hacer la vasectomía o seguimos en esta actitud machista de que sea la mujer la que se haga la salpingoclastia?
¿Qué crees que, mira, a partir del 2016 hemos tenido un incremento en el número de vasectomías? A partir del 2020, por supuesto, bajaron de manera importante las cifras. Sin embargo, habíamos llegado a tener hasta 15,000 vasectomías al año, ¿no? Entonces, 18,000, 19,000, 20,000 vasectomías. Sin embargo, ha habido una merma, desafortunadamente por la pandemia. La verdad es que los médicos con los que contamos en el instituto son totalmente capaces, están certificados de realizar esta vasectomía sin bisturí. Entonces, por un lado, tenemos la participación activa del hombre y por el otro, pues contamos con el personal con una certificación, un grado de certificación que son capaces de llevar a cabo la técnica sin ningún problema.
Vamos a comenzar con este asunto de retirar mitos que tenemos los hombres o ruido que tenemos en la cabeza en torno a la vasectomía. Lo primero que quiero preguntarle es, bueno, si ya me sometí a la vasectomía, ¿quiere decir que entonces voy a perder mi virilidad como la entendemos los hombres? ¿Cómo voy a dejar de tener erecciones firmes o erecciones? ¿Voy a dejar de eyacular?
No, claro que no. Mira, Dani, te explico. Afortunadamente, cuando se lleva a cabo este procedimiento, pues bueno, lo menos que vas a perder es la virilidad. Al contrario, si tú ya llevas a cabo este, o bueno, te realizan este, lo que es la vasectomía, pues por supuesto que vas a tener un mayor placer de sexual, porque pues no vas a andar pensando, híjole, a ver si no la embarazo, y este, se rompe el condón, el clásico, ¿no? Entonces, no se estaba cuidando, o que tu novia te diga, ¿y qué crees que se me olvidó tomarme? O sea, cualquier situación de estas, ¿no? Entonces, te has de tener mucha mayor confianza durante la relación sexual. Ahora, lo que al momento de que nosotros realizamos este tipo de procedimiento, solamente cortamos y ligamos lo que son los conductos deferentes. No afectamos de ninguna manera la producción como tal, ni de espermatozoides, ni como tal de líquido seminal. Sin embargo, como vamos a cortar el paso de los espermatozoides, pues bueno, a final de cuentas, lo único que podrás eyacular va a ser el líquido seminal, sin la presencia de espermatozoides.
Esto también quiere decir que, de alguna manera, como lo mencionaba ya usted, comenzamos a tener una mejor actividad o vida sexual, en el entendido de que hay que cuidarnos menos, pero ojo, tiene que ver con cuidados de no embarazo. No quiere decir, por el otro lado, que no podamos ser sujetos de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.
Es correcto. Fíjate que nosotros lo que realizamos la difusión de lo que es la protección dual. Esto significa que, pues bueno, independientemente de que ya no puedas embarazar a tu pareja o no puedas tener hijos, pues bueno, no significa que no puedas contraer una infección de transmisión sexual, como lo has comentado. Es por ello que la utilización de lo que es un preservativo o un condón, pues bueno, previene todo este tipo de infecciones de transmisión sexual, y de todos modos se tienen que seguir cuidando, ¿no? Esto no los exime de que se vayan a contagiar de alguna enfermedad de tipo venérea.
Así que, mujeres, si están escuchando esto y su pareja ya se hizo la vasectomía, aún así no está por demás, por aquello de que luego andamos de coscolinos. O sea, hay que decirlo, con todas las letras, ¿no? Bueno, doctora, hay un montón, me he dado cuenta yo de cuando platico con mis amigos, con mis amigas también sobre este tema, hay un montón de temas que, pues, de repente desconocemos. Uno muy frecuente es, bueno, ¿y este procedimiento de la vasectomía cómo es al momento de ejecutarlo? ¿Tenemos que tener cierta preparación especial? ¿Entramos a un quirófano? ¿Duele? Bueno, están tocando una parte que creemos de la más sensible. ¿Qué pasa? ¿Duele?
Mira, la verdad es que pues todos somos humanos, ¿no? Y somos seres vivos, y pues por supuesto que vas a sentir, ¿sí? Sí te va a molestar, porque de inicio es solamente el piquete en donde se aplica la anestesia. Eso es lo que duele, ¿sí? Posteriormente, cuando se aplica la cantidad necesaria para lo que es colocar la anestesia, pues por supuesto que ya después ya no te va a molestar. Sin embargo, sí tengo que decirte que este procedimiento es ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que no hay la necesidad de que tú entres al hospital, te quedes hospitalizado, o incluso que puedas entrar como a un quirófano como tal. Claro que no. Son aproximadamente, dependiendo de la habilidad del médico, pues este se puede llevar de 15 minutos a 30 minutos máximo, ¿no? Posteriormente pasan a lo que es la observación, a una sala de observación, en donde, pues bueno, vamos a verificar que no te sientas mal, que no te hayas mareado, que se te bajó el azúcar, y mientras tanto, pues bueno, nosotros podemos ofrecerte pues un pequeño, no ambrigú, pero te vamos a dar un juguito, unas galletitas. Los hombres no necesitan, si son personas sanas, no necesitan de alguna preparación como tal, por ejemplo, venir en ayuno, que te tengas que hacer algunos exámenes previos al procedimiento. No se realiza nada de eso, al contrario, sí debes de desayunar un desayuno ligero. Te digo, si eres una persona sana, pues bueno, entras sin ningún examen de laboratorio previo. Sin embargo, es importante destacar que si tú padeces de la presión, del azúcar o de factores de coagulación, Entonces, sí es importante que se te realice un estudio previo del azúcar, solamente te toman los signos vitales, ver cómo estás, que no seas hipertenso.
Ahora, con motivo de la pandemia, de la COVID-19, ¿se han suspendido las citas y los procedimientos para realizar las vasectomías?
Mira, en semáforo rojo, definitivamente, pues bueno, se le da prioridad a las enfermedades respiratorias. Pero a partir del semáforo naranja, nosotros establecimos que las actividades de planificación familiar, pues deben de continuar. Entonces, todo esto se hace en base a las medidas de bioseguridad y acorde a lo que se ha establecido por normativa, ¿no? Entonces, si antes programábamos aproximadamente 20, 40 pacientes en un día, pues ahora programamos 5, ¿verdad? O 8 como máximo. Entonces, sí tenemos que tener esa precaución para ustedes, bueno, para los derechohabientes y no derechohabientes, tanto como para nuestro personal médico.
Doctora, hay por ahí algo que, bueno, un montón de anécdotas y mitos urbanos que se manejan, como aquel personaje que se practicó una vasectomía y creyendo alegremente que entonces ya no iba a embarazar, pues tuvo relaciones con su pareja y tómala, estaba embarazada. Tuvo relaciones obviamente de manera pronta. ¿Por qué, doctora? ¿Qué pasa en esos casos?
Mira, el hecho de que se te realice el procedimiento de manera inmediata no quiere decir que ya quedaste estéril, ¿no? De alguna manera. Puedes seguir teniendo hijos y como lo que nosotros tenemos como proceso o como procedimiento es que te tenemos que dar seguimiento. Entonces, nosotros lo que hacemos es te citamos a los 7 días y vamos a revisar que esa pequeña punción que se te realizó no esté inflamada, esté bien. Posteriormente vamos a solicitarte un estudio que se llama una espermatobioscopía o un conteo de espermatozoides, el cual debe de salir en cero posterior a los 3 meses o 25 eyaculaciones. Si tú dejas pasar este tiempo, lo que pase primero, ¿no? Las 25 eyaculaciones o los 3 meses, pues bueno, nosotros te realizamos una espermatobioscopía y entonces ya podemos verificar si tienes azoospermia, es el término, o 0 espermatozoides. Entonces, si tú ya estás con este diagnóstico, entonces puedes decir que ya no puedes tener hijos, entonces ya estás en cero y lo único que vas a eyacular va a ser el líquido seminal. Los espermatozoides se van a seguir produciendo, pero como no va a haber un lugar por donde salgan o no va a haber una salida, pues bueno, el organismo por sí lo va a autodigerir, entonces lo va a absorber y sin problema, no se te van a hinchar los testículos y si va a incrementar la producción, o sea, no pasa nada de eso, ¿no? Entonces, esos son a veces los falsos mitos que luego podemos tener. Otro de los mitos que tienen los hombres es que les puede dar cáncer o, como ya lo comentabas, ¿no? La pérdida de la virilidad, erecciones inadecuadas o falta de erección. Pues bueno, esto no pasa, ¿no? Es simplemente pues un mito.
Otro de los mitos, y por cierto me lo platicó un ginecólogo alguna vez, que después del procedimiento de vasectomía, el cuerpo humano, voy a citar casi sus palabras, el cuerpo humano es tan maravilloso que tiene una capacidad regenerativa. Y si entonces las dos partes del conducto cortado quedaron muy cercanas, posiblemente se puedan regenerar y se revierta entonces la vasectomía. ¿Esto es cierto o no?
Mira, sí puede pasar. Pero por eso te digo, el personal debe de tener esa habilidad de realizar los cortes con una distancia propia de acuerdo a lo normado, ¿no? Entonces, si tú dejas esos conductos así de pegaditos y nada más le hiciste ese pequeño corte, el tejido se puede llegar a unir, por decirlo así, ¿sí? Y puede haber una anastomosis o una recanalización. Pero esto, te digo, que va a depender de la habilidad del médico que te realice el procedimiento. Entonces, si nosotros vamos a realizar el corte de aproximadamente 2 milímetros o 3, pues bueno, vamos a dejar un espacio. Incluso ahora con la nueva técnica con electrocauterio, lo que nosotros hacemos es cauterizar el tejido, o sea, lo cicatrizamos y ya no hay manera de que vuelva otra vez a recanalizarse.
Y ustedes que nos están escuchando, ¿se están imaginando esta cosa de electrocauterización como yo me la estoy imaginando, como la vemos, por ejemplo, en la electrónica? Entonces me imagino, doctora, que se verá feo, pero será más efectivo.
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes ni lo van a ver porque van a estar acostados y hasta con los ojos cerrados y sin problema. Y además no creas que es como un soplete o como, o sea, es algo, pues bueno, es microcirugía realmente, porque pues es un espacio muy pequeño en el que estamos trabajando. Entonces son cauterios muy pequeños que haz de cuenta que da como que la chispa, ¿no? Y entonces nosotros con eso ya cauterizamos. O sea, vamos a quemar, por decir, no quiero decirle como que quemar, ¿verdad? Sino vamos a cerrar ese orificio por el donde pasaba los espermatozoides, pues lo vamos a cerrar por completo. Eso es lo que vamos a terminar haciendo.
Ok, a lo mejor alguien en ese punto ya se nos espantó, pero es importante decir que la vasectomía, entiendo, doctora, usted evidentemente es la experta en este tema, pero entiendo que tiene muchos beneficios versus la salpingoclastia, que es el procedimiento de la mujer. Es decir, si tuviéramos que elegir entre qué es menos dañino o qué tiene menos efectos, digamos, secundarios o posteriores a mediano y largo plazo, diríamos que es mejor que los hombres nos practiquemos la vasectomía a que nuestras parejas mujeres, si es el caso, se practiquen la salpingoclastia, doctora.
Claro que sí, mira, cuando se realizan los hombres, o mejor dicho, la mujer, se realiza la salpingoclastia o la OTB o la obstrucción tubaria bilateral, pues bueno, ella debe de realizarse exámenes de laboratorio previos, debe de hospitalizarse, debe de someterse a una intervención quirúrgica como tal, una incisión abdominal con a lo mejor te proporcionan una anestesia de tipo bloqueo, o sea, es una punción en la espalda. Posteriormente, pues bueno, el dolor, ¿verdad? Y pues bueno, va a permanecer hospitalizada de 2 a 3 días aproximadamente, o dependiendo, puede ser hasta 48 horas nada más. Y pues bueno, el dolor y la recuperación posterior a esta cirugía, pues bueno, o sea, te cuento, es como una intervención abdominal, o sea, bueno, una cirugía abdominal, mejor dicho. Y entonces para el hombre, la verdad es que le va re bien, o sea, no necesita de hospitalizarse ni de tener un ayuno prolongado. La anestesia solamente es un piquetito el que le realizan, le ponen ciertos mililitros de anestesia para que durante el procedimiento no tenga ninguna molestia. Salen caminando, se van a la sala de observación que te comento, los tienen ahí un ratito, les checan sus signos vitales, que no se mareen, les dan un juguito, unas galletitas, y posteriormente se van. A los 7 días, pues tú entre los 3 y los 5 días podrías no tener actividad sexual o relaciones. Posteriormente las tienes sin problema. Claro, se te comenta que no debes de cargar cosas pesadas, hacer ejercicios de alto impacto. Entonces, por supuesto que es mejor para un hombre realizarse la vasectomía que para una mujer la salpingo o la OTB. ¿Les va mejor a ustedes?
Sí, yo creo de entrada, sí. Si usted me dice que la recuperación es más fácil, entiéndase, el tiempo que debemos pasar sin tener actividad sexual los hombres que las mujeres es más corto, a mí de entrada ya con ese argumento, la verdad es que me ha comprado, doctora, yo me la compro sin problema. Oiga, se nos termina el tiempo, pero finalmente le preguntaría, pensemos que alguien de los que nos está escuchando ya se convenció y dijo, sí, la verdad es que es una buena alternativa. ¿Cómo se inicia? O sea, ¿dónde nos acercamos? ¿Hay que comentarlo con la pareja? ¿Hay que llevar un consentimiento? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el primer paso para comenzar ya con el procedimiento?
Mira, si tú eres una persona casada, claro, la comunicación entre la pareja es importante, por supuesto, ¿no? Pero a final de cuentas es una decisión tuya. Tú puedes acercarte a cualquier unidad de medicina familiar tenemos 254 módulos de atención a la prestación de servicios o 248 consultorios de planificación familiar en donde, pues bueno, te puedes acercar. Y el primer contacto que tienen los derechohabientes y no derechohabientes son las TAOD o las trabajadoras sociales o las asistentes médicas. Entonces ellas te van a orientar qué es lo que necesitas, ellas te generan una cita y claro, por supuesto te dicen, pues nosotros te podemos operar tal día y ya tú escoges, ¿no? Generalmente la gente se opera los viernes, se les comenta cuáles son las indicaciones, cómo deben de ir. Lo único que estamos solicitando es que lleven una trusa ajustada, pero no puesta, sino para que se las pongamos posteriormente a cuando termine el procedimiento, para que no haya riesgo de sangrado, ni hematoma, ni nada.
Ahí está, pues, doctora, no me queda más que agradecer, por supuesto, la atención de haber platicado nuevamente acá entre nosotros sobre este tema interesantísimo. Y bueno, pues espero poder molestarla en el buen sentido de la palabra más adelante, porque hay un montón de temas que seguramente podremos abordar.
Claro que sí, Daniel, y te agradezco mucho, agradezco a la audiencia, y pues la verdad es que estamos abiertos a que si tienen esa necesidad de planificar, pues bueno, contamos con el personal y con las instalaciones adecuadas y con las medidas de bioseguridad para que pues los protejamos a ustedes y a nuestro personal médico.
Coloquio.
Datos del 2017 indican que solo el 2% de los mexicanos se practica la vasectomía. Para tener una idea más clara, por cada vasectomía en hombres se practican 10 salpingoclasias en mujeres. Esa relación se ha mantenido sin cambios prácticamente desde inicios de este siglo XXI. La mayoría se realizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social de manera gratuita. Pero ese mismo procedimiento de manera particular puede costar alrededor de unos 15,000 pesos. Nuevamente agradecemos a la doctora Eugenia Victoria Ley Alfonso, coordinadora de programas médicos y planificación familiar del IMSS. Si quieres que te cuente cómo me fue con la vasectomía, podemos estar en contacto por Twitter, @DanielRosas_. Puedes además encontrar más información en el sitio del IMSS, que es www.imss.gov.mx/salud-en-linea/planificación-familiar/vasectomía. Largo, pero ahí está. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Noemí Castillo Baltazar, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la dirección general de Luisa Cantú y la producción de Javier Martret. Conducción Daniel Rosas y pues ya me corto.
Audiocentro.